Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El valor de las palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El valor de las palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, el valor de las palabras. Porque para nosotros las palabras tienen su valor, las palabras tienen su impronta, las palabras tienen sus distintos puntos de vista, las palabras tienen sus apreciaciones, las palabras tienen sus verdades, tienen sus mentiras. Las palabras pueden acariciar, las palabras pueden violentar, las palabras pueden ser puñales, las palabras pueden ser aperturas, las palabras pueden ser un te amo, las palabras pueden ser un adiós, las palabras pueden ser lo más vil y las palabras pueden ser la mayor hombría de cualquier persona. Las palabras, en definitiva, son un valor y, en definitiva, son un valor humano, y ese es el valor que queremos rescatar. Tanto se habla de los valores económicos que igualmente, obviamente, nos interpelan, que nosotros queremos rescatar el valor de la palabra, el valor de la palabra que se dice, el valor de la palabra de lo que no se dice, el valor de la palabra de la emocionalidad en la comunicación, el valor de la palabra del trato y del destrato, el valor, simplemente el valor de la palabra. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que tanto placer nos da realizar, que se titula El valor de las palabras. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi en la coordinación de aire, mi conductor José Luis Pepe Muñoz Aspiri, en el área de operación técnica Charlie Vázquez, y nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque lo que sentimos es que somos radio. En nuestra entrevista de hoy seguramente te vas a dar cuenta de que estamos en vivo, porque vamos a tocar temas de actualidad. Pero más allá de eso, te voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional actual. La temperatura es de 13 grados 7, la humedad es del 47%, la presión es de 1020.1 hectopascales, el viento es del noreste a 22 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Vamos a decirte para el día de mañana, que va a estar lindo. Mañana va a estar parcialmente nublado, pero una mínima de 9, una máxima de 17. El día miércoles, una mínima de 10 y una máxima de 22, también parcialmente nublado. Y el día jueves, mínima de 9, máxima de 17. Viernes, mínima de 10, máxima de 20. Eso sí, va a estar entre parcial a mayormente nublado, es decir, no va a haber un sol quizás radiante y absolutamente despejado, pero van a ser lindas temperaturas para lo que tiene que ver con una semana fundamentalmente otoñal. Y ya estoy con él. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Mi co-conductor es, vos lo sabés, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra. Magnífico día. Contento, sí, contento por la persona que vamos a entrevistar en este momento, una gran amiga, una gran compañera, una persona por la cual yo profeso un cariño muy particular porque en momentos difíciles ha estado conmigo y con mis compañeros, ella es del área de cultura, sí, de UPCN, ahora vos la vas a presentar y hoy nos va a dar sus últimas palabras, dado que una vez terminado el programa se va a hacer un tratamiento de conducto, así
por
que,
eso, sí.
Lo cual a ella como para nosotros, tenerlos en silencio un par de días puede llegar a ser una penitencia horrible.
Pepe, imagínate lo que me ha significado a mí, que vos lo sabés, el miércoles pasado sin vos. Hoy tengo voz, pero estoy de terror desde el punto de vista de la congestión y demás, que bueno, Pepe lo sabe y también me acompaña. Es un gran compañero, colaborador en todo lo que tiene que ver con la vida misma aparte. Así que imagínate nuestra querida Leticia con un tratamiento de conducto y quedar sin hablar durante algunas horas, va a ser difícil, y te comprendo, Leticia, para quienes hablamos permanentemente. Ella es psicóloga social, sindicalista, empleada pública, docente, periodista, conferencista, ha publicado en el 2007, entre otra novela, La Rubia Dorada, editorial Gárgola, con el apoyo del Fondo de la Cultura de Buenos Aires, secretaria de Cultura y Capacitación en UPCN, el placer de tener una manauta aquí en nuestro programa, la gran Leticia Manauta. Hola Leticia, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes.
Por favor, ahora ya me han dejado sin habla. Porque eso está bien, grande soy, pero porque tengo muchos años,
¿viste? No, sos una gran persona. Mira, yo una vez te entrevisté para otro programa y otra radio, y la verdad que el dejo que dejás es de una gran persona en varios aspectos, no únicamente en tu rol cultural, en tu rol sindicalista, sino en tu rol persona. Y hay algo que cuando uno ve, simplemente ve una foto de Leticia Manauta, se encuentra con una madre del alma, es contenedora en su misma imagen, tiene una calidez en su mirada que es única e irrepetible. Así que gracias, Leticia, te va a dar la bienvenida.
Yo te lo agradezco profundamente. Creo que, a ver, que es un ejercicio de la vida tratar de ser lo mejor persona que uno pueda, porque si no transitamos la vida como muy contradictoriamente a como pensamos.
Exacto.
Lo que se trata es de ser coherente. Yo no sé si soy buena o mala, pero trato de escuchar, y además yo tengo un rol sindical.
Claro.
Y parte de lo que debe hacer un sindicalista es contener muchas veces las preocupaciones, las angustias de los demás compañeros.
No únicamente también empatizás, te colocás verdaderamente en el lugar del otro. Y a veces uno dice ser sindicalista, uno tiene ese compromiso. No necesariamente, Leticia. Hay algunos sindicalistas que no lo llevan, y es algo que se lleva en el alma y que está en vos, el empatizar, el ponerte en el... Pero ponerte en el lugar del otro cuando hay piedras en los zapatos, cuando hay voz, cuando hay mucho barro, y eso es lo más importante, y eso es algo muy tuyo, Leticia Manauta.
Sí, yo eso de ponerme en el lugar, también lo aprendí. Yo tengo que agradecer mucho a un gran maestro mío que fue Enrique Pichón Rivière.
Claro.
Yo estudié en la primera escuela de psicología social.
Claro.
Yo ya no daba clase, pero estaba vivo, ¿no?
Sí.
Y entonces, su teoría, su comprensión de los grupos humanos,
claro,
y de las distintas cuestiones que se suceden en los ámbitos grupales, a mí me dio mucho changüí, me dio mucha preparación, mucha capacidad de escucha, ¿no?
Sí. Es decir,
cuando uno está en determinados lugares, que no son más importantes o menos importantes, que son lugares por ahí que sí tienen visibilidad, uno tiene que escuchar, porque si vos no escuchás a la gente es como que haces monólogos.
Exactamente.
Y monólogos terminan horribles, ¿no? no sé.
¿Vos sabés algo? Leti, te voy a contar algo. Yo comienzo estudiando licenciatura en psicología y después hago psicología social y consultoría psicológica. Cuando hago psicología social, ya no estaba Pichon Rivier, estaba otro que estaba en la calle Zavala, otro lugar. Y la apertura que te da a nivel lo que vos dijiste, grupos y el conocimiento de grupos, es extraordinario. Pero también hay que saberlo capitalizar para uno mismo. Uno puede transcurrir en algunos lugares y sin embargo no haberlo capitalizado como una experiencia de vida, y en vos está. Querido,
lo que pasa es que a mí me dio mucho esa escuela de psicología social. Es decir, a mí me contuvo mucho en un momento muy difícil del país, que era plena dictadura, y me dio herramientas que yo me permitieron, digamos, comprender muchas cuestiones. Y además me volví una fanática de la teoría pichoniana, y siempre he tratado de aplicar ciertos conceptos, de ver cómo, bueno, qué le pasa a la gente que muchas veces cumple roles a veces desagradables, pero que, bueno, hay que entenderlos en un contexto.
Exacto.
¿No? Y eso me abrió mucho la cabeza para comprender. Y yo creo que uno debe comprender antes de sacar conclusiones, debe escuchar, debe comprender, debe ver un poquito a fondo las cosas. No se puede ir por la vida en la superficie de una pantalla y nada más, ¿no?
Exactamente.
Sino, o de un celular, sino que uno tiene que ir un poquito más a fondo.
Bien, Pepe, la
eso
bienvenida.
Sí, yo eso se lo agradezco. Se lo agradezco mucho a Pichon.
Bien, le damos la bienvenida.
Justamente ahora se están publicando las obras completas de Pichon, así que
es.
Va a ser un gran aporte a la intelectualidad.
Sin general. Lugar a dudas.
Sí, pero creo que ustedes, justamente, ya que estamos hablando de Pichon Rivier, la psicología social, en este momento están viviendo un escenario inmejorable de análisis, dado que estamos en una elección, estoy hablando de una elección vivencial, no solamente electoral, entre la muerte y el veneno, es decir, entre todas las propuestas que estamos viendo, porque ahí sí ya apunto directamente desde el gremialismo y desde la política. ¿Cómo ves vos, querida Leticia, la actual situación, máxime después de los anuncios que ha dado el ministro de Economía, y que van a durar 3 meses, pero después no sé cómo sigue todo esto, más teniendo en cuenta que la propuesta de la oposición no pasa de ser el recorte por el recorte en sí mismo? No se habla de las situaciones laborales, no se habla del trabajo, no se habla de la recuperación de las fuentes de producción. Y tenemos a hay un muñeco que se llama Ramiro Marra, que me enteré que, porque estuve analizando, ¿no? Este muchacho, ¿a qué se dedica? Porque tiene mucha prensa, y resulta que creo que tiene, no sé, una casa de cambio, es decir, es un parásito más de la renta
financiera. No, tiene directamente una financiera, una mesa de dinero.
Una mesa de dinero. Bueno, y ahí viene la autocrítica, me hago cargo yo también, que desde que recuperamos el sistema republicano, así lo dice la Constitución, hasta el momento no se ha tratado lo que es la ley de entidades financieras, y que seguimos viviendo en una economía netamente de especulación y no de producción. Es decir, de aquí en más, ¿cómo ves vos las tareas, el panorama que nos espera, ¿no?
Te diría, ¿qué pasa con lo que nos pasa, Leticia?
Ah, esa es buena pregunta.
Mira, yo creo que, a ver, que la situación es bastante compleja, porque efectivamente no estamos en una etapa del capital productivo, sino que estamos en una etapa del capital financiero. De hecho, los capitales, que antes vos decías, bueno, las empresas estadounidenses, las empresas francesas, hoy las empresas son transnacionales. Yo diría, querido amigo, que no tienen, definitivamente ya no tienen Dios, patria ni hogar. Van los capitales, migran a donde puedan especular y donde puedan sacar mayor provecho, y generalmente lo hacen, esas aventuras financieras las hacen en los países llamados emergentes o sí, o dependientes, lo llamaría yo claramente,
sí,
que es la historia de lo que pasó con el gobierno de Macri. Entonces, Macri alegremente realizó sus aventuras recortando acá, allá, destrozando la industria, haciendo que las pymes cerraran, aumentando la desocupación, aumentó los planes, curiosamente, porque tenía y llevó los planes a un nivel que a los duplicó, los que heredó desde el 2015, los duplicó, los triplicó, y nunca para preocupación para él no es la producción, sí, sino la especulación. Uh-huh. Bueno, y se fue alegremente cuando ya estaba sobre el final, fue al fondo, lo trajo de nuevo, un fondo que nosotros habíamos logrado sacar de la Argentina, lo que permitió que en los años de Néstor, de Cristina, se pudieran tomar decisiones un poco más independientes de nuestros amos yanquis, y de, ¿no?, que se pudiera separar un poquito y hacer una política más de producción y más de empleo.
Y una independencia tecnológica que es, por ejemplo, no solamente en desarrollo nuclear, sino también en desarrollo aeroespacial. De esto vamos a hablar, sí, la semana que viene también.
Digo, bueno, pero no teníamos el SAT. Pero no teníamos el cuchillo en el cuello, no estaba el cuchillo en el cuello.
No, no, pero ahora, y esto es lo que me interesa, la opinión de Leticia, porque es mi gremio.
Importó científicos, claro, y reactivó el desarrollo de la ciencia en la Argentina, que es fundamental hoy en todos los países, digamos, que, sí, que son importantes.
Repatrió científicos más que importar, los repatrió que se habían tenido que ir.
Los repatrió a los que se habían ido afuera, porque acá, ¿te acordás que Cavallo los mandó a lavar los platos?
Sí, exacto, y es lo que quieren hacer nuevamente ahora.
Cuando este muchacho, el león, ¿no?, sí, como lo llaman, ruge, dice que va a cerrar el CONICET, sí, y que se vayan a la actividad privada. En realidad hace lo mismo que Cavallo, nada más que en forma más elegante. No dice vayan a lavar los platos, dice los voy a echar por inútiles.
Mm. Bueno, pero plantea algo más profundo todavía, que es directamente la eliminación, claro, del Estado. Y ahí, bueno, yo soy afiliado a UPCN, es decir...
No, pero claro, pero vos fíjate que hablan de la reducción del Estado como si los países que progresaron no estuviera el Estado interviniendo más que en ningún otro lado.
Claro.
Andamos a Estados Unidos y, digamos, se ha retirado bastante el Estado, no voy a dar ese ejemplo.
Pero Francia...
Los Estados Nacionales... Francia, Alemania, todo se hizo con intervención estatal. De ninguna manera el Estado se retira, porque el Estado es el regulador de las relaciones sociales, esto es básico. Entonces, y además hay cuestiones que a los privados y a esas grandes corporaciones no les interesa. ¿Qué hubiéramos hecho sin Estado para conseguir vacunas?
Sí.
Hubiéramos tenido que empeñar, no sé, las joyas de la abuela y no nos hubiera... Bueno,
no hubiera sido imposible.
Que tienen que
sin
ver
un
con
Estado
la
presente
salud,
en el COVID hubiera sido imposible. Sin, bueno, un Estado presente
la salud,
en
la
educación,
justicia,
en educación.
La educación, que para que sea una educación que permite igualdad de oportunidades, vos necesitas que esté el Estado presente y que se ocupe de todo aquello que, si solo se va a ser de los ricos, imagínate, se concentra en pocos y el resto ni va a la escuela, ni, que es un poco lo que plantea este muchacho de la melena y las patillas, porque tiene las patillas de Menem, se, sí, prometió una cosa, hizo otra y después dijo, bueno, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaban, dice lo que va a hacer. Entonces es más claro.
Ahora
muy bien,
aguárdame.
¿Cómo va a pagar el costo social, por ejemplo, de la destrucción del Estado? ¿Con una suerte de solución final? Es decir, con hornos crematorios. Es decir, ¿qué se va, bueno, a hacer con los millones de personas que dejan la calle?
No creo que recurran. Mira, no, yo no creo que recurran a los hornos crematorios, porque hay formas más sencillas de matar.
Eliminar los medicamentos del PAMI, por ejemplo.
Por ejemplo. O inundarnos de falopa los barrios populares.
Ah, eso también, es verdad.
Eso es crónica de una muerte anunciada.
A aquellos que deberían enfrentarse con ellos. ¿Entendés lo que digo? Hoy a las masas las podés manejar con otras cosas que no son ni siquiera la represión. Vos podés hacer una alianza con ciertos sectores del narcotráfico y meterlos en los barrios y eliminás una generación de pibes.
Sí.
Ahora, por Leticia, lo menos los eliminás como ciudadanos activos, digo. Sí, sí. Se convierten en zombies. Bueno, ese ejército de zombies no te va a hacer una revolución, ni una revuelta, ni una manifestación. Ahora, este es un pueblo que está acostumbrado a defender sus derechos y lo ha demostrado en muchísimos momentos. Yo no creo que nuestros compatriotas no reflexionen a partir de las declaraciones terribles que hace diariamente, no reflexionen sobre esto. Y si no, estaremos ante un pueblo que se está prácticamente suicidando, que yo no Bien. Creo que los pueblos se suiciden.
Ahí va a ir.
Yo creo que los pueblos se quejan. Y este pueblo se quejó.
Bien.
Y se quejó de los errores nuestros.
Ahí va a ir.
De pelearnos como perros y gatos por los cargos, de no ser solidarios entre nosotros, de pensar primero en el interés personal y profesional en vez de pensar en el pueblo, de no tomar las medidas que eran necesario tomar, aunque se tomaron muchas, y bien, toda la época del COVID fue bueno, porque hubo que salir a abrir los hospitales que no estaban, las camas que no estaban, volver al ministerio como ministerio y darle la jerarquía que necesitaba. Todo eso se hizo, ahora no bastó, porque la gente necesita tener esperanza. Y una de las cosas que el peronismo tiene como característica central y en sus figuras, digamos, directrices, que son Perón y Evita, es la esperanza. Y nosotros, la esperanza, esa cosa de tengo un futuro, no nos dio en un momento. Bien. Se mancó todo, nos empezamos a pelear, que si el ministro sí, que si el ministro no, que cámbiame el ministro, que no. Yo creo que eso fue terrible. Porque la gente está dispuesta a seguirte si vos mostrás unidad en la conducción e ideas claras en una conducción. Si vos no tenés eso, ese pueblo se siente que no tiene liderazgo, que no sabe quién lo conduce y se deja conducir por el primer mesías. ¿Sabes qué les encanta del leoncito?
Sí.
Que les dice que van a ganar en dólares, pero lo que no les explica, que no es que yo hoy gano 120 mil pesos, suponte, y voy a ganar 120 mil dólares, sino que primero, si voy a ganar los sueldos que se ganan en cualquier país de Latinoamérica, que es un promedio de 40 dólares mensuales.
Exacto.
Y lo mismo las jubilaciones, se van a ir a 20 dólares, 25 dólares. ¿Entendés? Esto es lo que la gente cree, que lo que gana hoy le van a entregar, así como si fuera maná del cielo, le van a entregar dólares, y no es así. Pero cuando los pueblos se ilusionan con esas cosas es porque hay algo que nosotros no dijimos.
Indiscutiblemente, Leticia, me parece fantástico el análisis y te lo iba a preguntar en ese sentido. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para que se erija un Mesías y que se erija un Mesías de esta manera? Vos lo dijiste claramente, no haber escuchado en algunos momentos al pueblo, haber comunicado también mal algunas cosas, no comunicar otras cosas, y después el hecho de las internas, esas internas y luchas intestinas que a veces permanecen en la dirigencia política, porque esto fue ya sea para el oficialismo como para la oposición, para ambos vinculados, en el caso de Patricia Bullrich, lo estoy diciendo, con Horacio Rodríguez Larreta, en donde también en medio de sus luchas el pueblo le dijo basta y más de lo mismo. Y también se erige un Mesías ante la necesidad de un salvador. El tema es escuchar que quien nos quiere salvar en realidad está en un proceso de hundimiento absoluto. Pero es como una situación de suicidio, porque, mira, la gente muchas veces te dice, Leticia, yo, si explota, que explote todo por los aires lo antes posible. Y esto me parece parece que es lo que hay que cambiarlo. Darle al pueblo esperanza y decirle no es necesario que explote todo por los aires. Por eso que también se erige este Mesías en una sociedad en donde se le ha pulverizado algo que tiene que ver con la autoestima. Y vos lo sabés muy bien desde el campo de la psicología social. Cuando dejás sin autoestima a un pueblo, se erige el Mesías como este tipo. Ahora, ¿cómo generamos esperanza?
Mirá, hay que generar esperanza planteando qué es lo que vamos a hacer a futuro.
Bien.
Porque si yo lo que digo es que todo me lo condiciona el Fondo Monetario, claro, y que no puedo pensar a 6 meses, cuando, y además por los recules que hizo. No nos olvidemos que el primer recule importante que hizo este gobierno fue el de Vicentín.
Claro. Ahí nació todo.
Eso fue terrible. Eso fue terrible. Porque arengaste y después te fuiste a menos.
Sí.
Ahí habría que haber ido con todo el impulso de los votos del 2019 a fondo con lo de Vicentín.
Claro.
Y fue el recule, ¿entendés?
Sí.
Y eso en muchas cosas también pasó lo mismo.
El magnicidio de una vicepresidenta. El magnicidio de una vicepresidenta, Leticia, el otro día declaraste feriado nacional como si fuera por poco un festejo. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Sí? Preguntémonos, ¿qué se hizo?
Nada.
Y ahora preguntan dónde está Cristina. ¿Dónde está Cristina? Se preguntan muchísimas personas. ¿Y dónde quieren que estén?
Pero ante esa situación no hubo ni de su propia fuerza una reacción.
Es que el problema es que no hubo de la propia fuerza. Del enemigo no importa. Tener el enemigo dentro es el problema.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que tenemos, a como le gustaría decir a Pepe, demasiado socialdemócrata adentro.
Obviamente. Hemos sido gobernados no por un nacionalismo popular, hemos sido gobernados por un socialdemócrata que me pregunto dónde está el piloto, y lamentablemente lo que está en estos momentos va a tener que ponerse los pantalones del peronismo, porque si no se pone el pantalón del peronismo Sergio Massa, no seguimos.
No, pero lo peor de todo, que uno de los responsables, es que estamos hablando de Vicentín, de darle todos los créditos del banco, es un tipo que después dijo, les hicieron creer, decir a la población, que podían cambiar el celular,
sí,
que podían hacer un viaje, que podían comprarse ropa, es decir, les hicieron creer en la movilidad social. Aquí hay un tipo, me digo, Perkins, porque yo lo conozco, sí, el hermano, lo conocía la familia, todo esto, y digo, queremos volver al país anterior a Perón. Es decir, el país de Alberdi, no. Vos no querés volver al país de Alberdi. Porque decime a cuál, al primer Alberdi, no, o quiero, al segundo Alberdi. Vos querés llegar al país sin justicia social, claro, y sin estatuto del peón.
Claro.
Quieren volver a eso.
Claro,
y lo dicen
querido,
libremente.
Si el estatuto del peón todavía les duele.
Ah,
y además
púchese,
no lo cumplen.
Pero más bien, y no lo cumplen, pero les duele. Les duele porque esto lo dijo el famoso salteño, mestizo por otra parte, Patrón Costa, dijo lo tremendo, que el negrito, que antes miraba al piso, ahora nos miraba a los ojos y no pedía aumento, sino que exigía. Y eso no se lo vamos a perdonar nunca, Perón. Y no lo hicieron.
Y que además el negrito se juntó con otros negritos y no iba solo ante el patrón, sino que iba el sindicato.
Exacto.
Pero el bombardeo a Plaza de Mayo no fue intentar matar a Perón. Era demostrarle a la gente, vamos a hacerle esto y más. Fue escarmentar al pueblo el bombardeo a Plaza de Mayo. Del cual no se arrepentieron, porque cuando se quedaron sin bomba lo tiraban de los aviones. Perdón.
Sí, Leti.
Escúchame. Escúchame, si vos querías matar a Perón con un comando preparado.
Netamente, pero netamente. O con una pastillita de veneno. Bueno, pero en fin.
Cualquier cosa. Como un tecito, ¿te acordás? Como aquel papa que la monja le llevó el tecito,
sí,
y
sí,
después
sí,
no amaneció.
Sí, bueno, exactamente. Un mes duró. Sí. Un mes duró. Hay que leer las cosas que decía, bueno, para darse cuenta por qué tuvo ese
le tiraron las bombas y mataron al pueblo porque lo querían disciplinar.
Exacto.
Y decirles, te vamos a hacer esto y peor si vos seguís siguiendo a este hombre, ¿entendés? Entonces ese crimen genocida que no se castigó, que no se castigó porque se tapó en la historia argentina durante por lo menos una década. Y cuando eso salió a la luz, se vio que todos aquellos que habían participado con esos aviones no fueron castigados nunca. Es más, le pusimos Roque Carranza a la estación de subte.
Sí.
Que fue uno de los que participó.
Y se ascendió a los que bombardearon. Estamos hablando de cierto sector de las Fuerzas Armadas. Sí, sí. Estamos hablando de Roque Carranza, netamente. Netamente. Claro, y eso se puso, durante el gobierno democrático, durante el gobierno constitucional. No lo puso la dictadura Roque Carranza.
No lo puso la dictadura. Pero te quiero decir, esos hombres que en la memoria del pueblo eran criminales, ¿nunca se los castigó?
No.
Recién nos redimimos en los castigos cuando empezamos a castigar a los genocidas de la última década.
Claro. Sí, pero responsables ideológicos como este que dijo, ustedes se creyeron que podían cambiar de celular, de hacer viaje y tomarse, a esos tampoco se los castigó en ningún momento. Y es más, en este momento...
A los empresarios.
No, y aparte a los responsables que en este momento asesoran económicamente a este terrible monstruo con peluca, como diría Charlie García, que es todo el equipo que rodeaba a Martínez de Hoz, Roque Fernández, etcétera, etcétera.
Bueno, pero que después lo rodearon a Menem, ¿eh? No te olvides.
No me olvido en absoluto,
Son exactamente los mismos, el mismo entorno de Carlos Menem.
Son exactamente los mismos, es decir, acá no hay novedad. Cuando hablan de lo nuevo, del cambio, de la casta, lo que hay que desnudar es esto, de que acá no hay novedad.
No, ni siquiera en el romance que tiene el monstruo. Además, con peluca ahora. León, hasta en ellos son berretas, Dios
son
mío.
Son quizás los
el
más León exponenciales de la casta.
Es tacheriano, es decir, es pro-inglés.
Ah, sí.
Claro. Ni siquiera... Sí, claro, sí, es una de sus admiradas en la historia, es Margaret Thatcher.
Sí, es más, lo dijo.
Y del gobierno de derecha de Israel en este momento. No estoy hablando de los judíos, estoy hablando del gobierno de derecha que es condenado justamente por uno de los últimos invitados que tuvimos, que es el gran historiador israelí, sí. Ranan Rein, que dijo, no, es una barbaridad lo que estamos. Bueno, él admira eso, no admira al pueblo israelí, admira justamente a la casta que él dice criticar, que son los ultraortodoxos, que no la buscan, que bueno, hicieron
ahora
la inscripción
siguen
acá,
matando,
¿no?,
palestinos y que siguen matando palestinos.
Exacto,
a mansalva.
Exacto,
ahora es tan evidente porque sus fotos con Roque Fernández, sus fotos con todos los economistas que eran lo mismo que Cavallo, su imagen desde que aparece con las patillas, quiere eliminar una casta y en realidad es más casta que nunca. Es muy evidente, lo que sí hay que expresarlo, hay que comunicarlo, porque lamentablemente lo que él dice, que si uno analiza lo que dice y lo que no dice, es temerario. Hay que expresarlo justamente para quitarle el disfraz. Muchas veces el diablo se viste de ángel y es la manera que aparece. Y hay alguien que era conocido como ángel y ya sabemos qué era lo que hacía. Te quiero hacer una pregunta.
Lo que pasa es que muchas de las cosas que él ahora está diciendo no las dijo tan claramente antes. Y antes aparecía con esa cosa de los gritos y de la casta y de todas esas cosas, y yo creo que muchos que creyeron en eso, en los dólares, el sueldo en dólares, y creyeron en esa cosa como triunfalista o de grito o de una carga de violencia, que además yo creo que hay mucha violencia en nuestra sociedad últimamente.
Sí, eso se nota en el trato cotidiano. Pero aparte, lo interesante, que no es el discurso de un grito, sino un discurso suavecito desde su candidata a vicepresidenta, que está hablando justamente de eliminar la ley de seguridad interior, de manera tal de unificar seguridad con defensa, que dice, vamos a jerarquizar las Fuerzas Armadas. No, es reducir el papel de las Fuerzas Armadas a una suerte de Guardia Nacional, como la que tuvo Tacho Somoza, una fuerza de represión interna, porque saben que de otra forma el esquema económico que quieren imponer, que veo social y cultural de esto, no funciona de otra forma.
No, no funciona.
Y aparte nos van a llevar a un estado en el cual van a crear las condiciones para que, estamos hablando de multinacionales, digan, bueno, este es un estado no viable como es Haití, y tengamos justamente una intervención, entre comillas, humanitaria, con cascos del color que uno le quiera poner, ¿no? Como ya, bueno, no, pongo Haití porque es lo más evidente, pero que se hace en otros lados, ¿no? Como se está,
bueno, vienen, a ver, querido, vienen por toda nuestra riqueza.
Pero lo dijo esto la general Richards, Richardson, claro. Cuando dijo, señores, a nosotros nos interesa el agua, el acuífero guaraní. El litio, se hace más del 60%, está acá, y obviamente las joyas de la abuela ya no existen, me dicen a mí, Pepe, para rifarla. Sí, hay una joya que es la más importante, se llama Vaca Muerta. No hablemos ya del mar epicontinental, porque ya lo tienen asegurado con la base de la OTAN. Vienen a eso, y hay algo que sobra.
Y vienen por la Antártida.
Bueno, netamente, eso seguro. Por eso existe la ocupación de las Malvinas, que es la proyección. Es decir, en este proyecto, evidentemente, como estamos diciendo ahora, sobran 20 millones de argentinos. Entonces lo liquidamos quitándole los medicamentos a los viejos y quemándole la cabeza a los pibes con la falopa. De paso hacemos unos negocios, ¿no? Ya sabemos justamente que el principal consumidor de falopa del mundo es Estados Unidos. Sin embargo, no lo reprime internamente, sino que externamente hace intervenciones. Pero es todo tan evidente, y esto es la enorme complicidad de los medios constantemente. Es decir, darle micrófonos a determinados personajes cuando tenemos tanta gente brillante, y vos la conocés porque colabora en UPCN, que no le dan espacio. Nosotros tratamos de darle espacio, pero que un tipo como Ramiro Marra, por ejemplo, que es un muchacho que no puede caminar y comer chicle al mismo tiempo, tenga semejante espacio, a algo responde, ¿no?
Bueno, yo te voy a decir, a algo responde a muchas cosas. A ver, la BlackRock, una de las empresas más importantes del mundo, le bajó 100 millones de dólares, esto es de servicio de inteligencia, pero nosotros lo sabemos, que tiene que ver con Javier Milei. Obviamente para ellos es preferible generar este monstruo. Después tenemos un Cristiano Ratazzi, y obviamente también quien, otra persona que lo está alimentando de su entorno, que fue su padre, Eurnekian. Es decir, hay un panorama, hay un propósito, hay un proyecto. Ahora, Leticia, ante esta situación, ¿cómo se destraba una bomba?
Mirá, si yo tuviera, yo creo que se destraba tomando medidas, poniendo dinero en la calle, es decir, mejorándole la situación a nuestros compatriotas que están más, que no pueden completar una canasta de alimentos mensual.
Y comunicando. Sí, y comunicando.
Con medidas que favorezcan, y después con mucha charla y mucho debate y mucha militancia. Nosotros acabamos de sacar un libro que se llama Antártida, la patria blanca, donde, bueno, acá han escrito amigos nuestros, y además artículos más pequeños de todos, casi todos los científicos del Instituto Antártico. Y la verdad que lo hacemos porque creemos que la gente debe saber todo lo, la riqueza que implica la Antártida, y cómo nosotros tenemos una permanencia allí y una soberanía claramente establecida. Pero también sabemos que si no hay una política conjunta con los países latinoamericanos, no vamos a poder defender esas riquezas.
Sí.
Por eso yo creo que el camino de los BRICS es un gran camino para la Argentina.
Sin lugar a dudas.
Bueno, eso para mí fue lo más importante, más que en el desembolso del Fondo Monetario Internacional.
Para mí es una de las cosas, me parece que es importante. Creo que haber empezado a tomar medidas ayer para poner dinero y mejorar los saberes de la gente también es importante. Creo que hacen falta más medidas.
Sin lugar a dudas.
Nosotros no podemos permitir, mira, una cosa que el peronismo no puede permitir es que los niños estén abandonados, digo abandonados desde el punto de vista social, ¿no? Que no puedan alimentarse bien y que no tengan una educación como corresponde. Tenemos que poner mucho refuerzo en la escuela, mucho refuerzo alimentario, y tampoco podemos permitir que nuestro pueblo no coma.
Coincido.
Un gobierno peronista no lo puede permitir. No lo puede permitir. Esto si no empezamos a volcar estas cosas hacia afuera y ya, digamos, mejorar la provisión a los comedores, es decir, trabajar todos los frentes. El político, el social, el económico, todo tenemos que hacer.
Más en un país que vive de la exportación de alimentos. Es decir, lamentablemente, si bien vendemos satélites, dos hemos vendido algunos reactores nucleares, la mayor parte de nuestros ingresos pasa justamente por la exportación de alimentos, más que de materias primas. Entonces, que la Argentina haya gente que no se alimente bien, es verdaderamente... Bueno, la Argentina es el país del oxímoron, verdaderamente, ¿no? Es el oxímoron. Es decir, cuando
pero ese es un tema que el peronismo no puede permitir.
Desde luego.
Que la gente no coma, no lo puede permitir.
Desde luego.
Entonces habrá que fijarse qué cosas desde desarrollo social y desde otras áreas del Estado estamos haciendo para asegurarle que los chicos tengan leche y que los comedores comunitarios tengan comida y que la comida esté en buen estado.
Bueno, yo vivo solo. Fui a hacer las compras, y aparte de eso lo vi yo personalmente, no voy a decir el lugar, el supermercado, pues el chino es lo mismo, que como ya se sabía que se iban a tomar o dictar estas medidas, previamente aumentaron todos para cubrirse. Entonces los aumentos son tremendos. Sí. Compré 5 tonterías. Sí. Y 9 bebidas, Y sí. Cuando veo bebidas, no estoy hablando de whisky ni cerveza, no, sí, la canción, sí. Agua mineral, vamos a hablar del agua mineral, ¿no? Y no bebidas.
Está carísima.
Y se me fue una cantidad que era, y es inconcebible, verdaderamente. Y no alimentos de nada de básicos, ¿no? Tallarines,
mira, los otros días.
No compré carne.
Mira, los otros días.
El pollo. Todo, sí.
La verdulería es impresionante.
Miria Gorman, que tanto trabaja con soberanía alimentaria, una gran exponente, me decía los otros días en una entrevista: Alejandra, si vos comprás una yerba y azúcar, tenés 2,000 pesos.
Claro. Yerba.
Yerba y azúcar, yerba. Nada más.
Cuando no, el tango decía, cuando no tengas ni yerba de ayer secándose al sol.
Exacto.
Sí, me acuerdo.
Más o menos vivimos esa época, ¿no? Ahora, porque el mate es carísimo ahora.
Por eso que
era
lo dijo Miriam.
Y el mate, bueno, pero escuchen, las Marías hizo un, ¿cómo les diría? Como un golpe patronal, sí. Y de golpe encanutó toda su producción, sí. Que tiene hierbas, todas las marcas de hierba, casi todas vienen de las Marías.
Sí.
Y estos tipos hicieron como un golpe de mercado, se lo limpiaron de sus productos para después ya a ponerles un aumento brutal.
Sí, pero hay que trabajar con la industria argentina, y entonces si a vos te cobra una fortuna y te quiere hacer un monopolio las Tres Marías, vamos a tener los Tres Patos y vamos a hacerlo con los Tres Patos y vamos a hacerlo con industria argentina.
Mercados populares como hacen muchos municipios.
Exacto.
Darle lugar a
que generas puestos de trabajo, que generas cooperativas, que generas un número que no existe, por favor. Entonces, tener las Tres Marías, anda a los Tres Patos, y los Tres Patos, que es industria argentina, también es una cuestión de decisión política al respecto. Leti, te quiero preguntar algo, porque vos tenés un rol sindical, y mi pregunta es, ¿dónde está la cúpula de sindical hoy, de la CGT y demás? Porque cuando vos llegás a $1,800, y no lo digo mal, lo digo desde el punto de vista de limitar, algo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, el pueblo cuando no se sienta bien, salga y exprésele al presidente, al ministro de Economía, al que esté en funciones en el rol de presidente, que no está bien. ¿Dónde está hoy parte de esa cúpula sindical que los trabajadores y trabajadoras no se ven?
Bueno, perdón, nosotros hicimos los dos actos más importantes de la campaña,
pero
de masa
en tu caso,
a las PASO,
en la UPCN, pero te digo en general, los gordos de la CGT. ¿Y los gordos de la CGT,
¿cómo?
¿Dónde están?
Están todos con masa.
Claro, ese es el punto.
Están todos con masa. Están, la CGT apoyó irrestrictamente a masa.
¿Y por qué no se salió a la calle?
Bueno, eso veremos ahora qué pasa, querida. Hicimos dos actos importantes en lugares, sí, en lugares cerrados, pero fueron los más masivos que tuvo la candidatura de Massa.
Sí, en ese aspecto apoyo irrestricto, por eso lo digo.
Sí, sí, y ahora estamos todos organizándonos.
Bien.
Escúchame, ya salió Pablo Moyano diciendo hay que salir a militar
por
y qué
eso.
Sé yo. Ahora, tampoco el Partido Justicialista está haciendo mucho, ni en la capital no había... Yo te digo, en la capital hubo mucha publicidad de Santoro, pero no había trípticos ni publicidad con Massa. Una locura.
Bueno, pero el PJ,
pero eso
ya
también hay responsabilidades de las de los comandos electorales. El estaban PJ mirando, ¿qué estaban mirando?
¿Y los gobernadores?
Y los gobernadores, que los fiscales de nuestras mesas no tuvieran comida, es una cosa que el peronismo no pasó nunca.
Es verdad.
Nosotros le llevábamos comida a la mesa, no solo a los nuestros, sino que sí, le repartíamos a todo el mundo.
Sí.
Bueno. Y porque se quedaron sin plata. ¿Cómo te quedas sin plata? ¿A mí qué me importa? ¿Para qué tenés el Estado? Vos tenés que salir a ganar. Juntos por el Cambio pagaba 20 lucas por fiscal.
Sí.
Y nosotros no sé si no llegábamos ni a 1000. Págale 40. Y te vas a asegurar los fiscales. ¿Cómo no? A ver, hay cosas de la, te digo, hasta de la el oficio político electoral, que para mí me es más difícil porque no estoy en un sindicato, sí. Es otra mecánica, pero escúchame, es la política, cuando te jugás el todo o nada, vos tenés que tener tus fiscales, pagarles, darles de comer. Digo, no podés dejarlos con una media luna a la mañana y que se mueran. La gente no tenía, muchos presidentes de mesa no sabían qué taxo hacer acá en Capital.
Sí.
Es gente verdad. Sin experiencia. Bueno, tenés que buscar lo mejor de tu activo para que estén las mesas. Vos ves mesas en la calle, vos ves gente nuestra. Bueno, habría que preguntarle. Yo, de acá, estamos haciendo todo lo posible. Nosotros hemos hecho campaña con nuestros afiliados, con los empleados estatales, tenemos reuniones, tenemos asambleas, tenemos un montón de cosas. Además, le decimos, flaco, te estás tirando un tiro en los pies.
Claro.
Si vienen por vos, yo me canso de hablar con la gente sobre este tema. Yo, lugar donde voy o lugar que tengo, hablo mucho con los compañeros.
Pero tratamos, me parece que hay que formar un entretejido, es necesario la unidad en este aspecto.
Bueno, pero yo no veo, después están las unidades básicas, tienen que salir a la calle las unidades básicas
no se están casi inexistentes.
Tienen que poner mesas en la calle,
claro,
y hablar con la gente.
Yo me acuerdo el poder que tenían las unidades básicas. Mira, yo soy de Carlos Casares, Leticia. ¿Sabés lo que era la unidad básica peronista y la unidad básica radical? Colmada de gente, hablando a la gente. Cuando ganaba uno la marcha radical, ganaba el otro la marcha peronista. Ahora no existen. Hemos perdido hasta las unidades básicas. ¿Qué pasó con la militancia?
No hay. Acá en Capital hay muchas unidades básicas. No es eso. Pero muchas han perdido el rumbo.
Eso es lo que te
digo.
No
saben mucho para qué están.
Eso es lo que te digo.
Y además, como hay esas peleitas internas.
Eso.
Sí,
que vos sos de acá, que yo soy de allá, que el otro. Y entonces se quedan observando. Y si vos te quedás observando y no operás sobre la realidad, difícilmente. Yo tengo mucha esperanza, yo sí, tengo mucha esperanza de que esto se va a revertir, que ya empieza a haber una cosa más consciente del gobierno en relación a las medidas a tomar. Que no son malas las medidas, por ahí habrá que ver si hay que aumentar la cantidad de medidas, todavía hay tiempo, pero bueno, ya hay un impulso de poner cierto dinero en circulación para la gente.
Sí, la pregunta sería,
yo creo que es bueno,
¿alcanza?
Aumentar la de tarjeta alimentar, es bueno darles bonos, este aumento a los jubilados, me parece interesante. Ellos con eso y más los medicamentos del PAMI y demás, mejorarles claramente la situación.
Sí, la pregunta vos
tampoco
la hiciste.
Tampoco estamos para tirar manteca al techo.
Eso es lo que te iba a decir.
Porque esto, vos dijiste, esto se está haciendo contra los consejos del Fondo Monetario Internacional.
Vos lo dijiste, y dijiste en un determinado momento, ¿alcanza? No sé si alcanza.
Sí, pero tampoco es posible, ni aceptable, que los responsables que nos han metido en este berenjenal con el Fondo Monetario Internacional circulen libremente, se vayan a jugar al bridge, estén en los country. Tiene que haber algún tipo de punición sobre esto.
Pero es responsabilidad de este gobierno también que no ejerció la punición debida.
Bueno,
porque
sí, pero en algún
con
momento,
respecto a eso, ¿viste? Si fue una deuda ilegítima y legal, ¿por qué no se continuó con esa deuda ilegítima y legal? Después también, cuando se hizo en la Cámara el Fondo Monetario Internacional, ¿se aprobaba o no se aprobaba? Solo algunos, entre ellos Máximo Kirchner, que dijeron que no a esa forma del Fondo Monetario Internacional. Otros, incluido el Frente Renovador, también dijeron que sí. Entonces, si es ilegítimo e ilegal, y si verdaderamente es de esta manera un calvario para los argentinos y argentinas, este gobierno también debió haber puesto los pantalones cuando se los debió haber puesto.
Por eso le estoy diciendo justamente.
Bueno, yo creo que se reculó muchas veces.
Demasiadas.
Se fue con el asunto de la contención de los precios, no se tomaron medidas, aunque sean medidas ejemplares.
Claro.
Vos clausurás una fábrica de las multinacionales, bueno, está bien, una, aunque sea. Mostrar que te estás decidido a defender al pueblo.
O la medida,
no lo vas a dejar inerme.
La medida que tomó, creo que un gran almacén, directamente no vender los productos de la Serenísima, no me acuerdo qué empresa, por el aumento desmedido de precios que verdaderamente no se justifica, ¿no? Pero para eso hay que tener un grado de organización. Bueno, han logrado desmovilizar,
bueno,
a la gente.
Bueno, ha hecho un supermercado
un supermercado grande. Sí, grande, no recuerdo el nombre, bueno, pero que es verdaderamente...
Sí, creo que, bueno, no sé, pero no es de Capital, es de una provincia.
Sí,
decidió,
sí, bueno,
no vender Arcor.
Lo digo
decidió
como ejemplo.
Decidió no vender los productos de Arcor, ¿por qué? Porque Arcor le bajó.
Claro.
Al día siguiente de la devaluación, 40% de aumento en todos sus productos.
Exacto.
Bueno, digo, más allá
dijo,
que
no,
llegue a cabo,
no,
es una medida verdaderamente ejemplar, que tendría que replicarse, ¿no? Porque es la
claro, y darle paso a las cooperativas.
Ah, ahí está, a eso. No,
ese no es el camino.
No lo quería decir, quería que lo dijera ella.
Ese es el camino que veníamos hablando.
Sí, exactamente.
A lo largo y a lo ancho,
bueno,
del país.
Bueno, qué hermosa tarde que estamos pasando.
Leti, ha sido un verdadero placer tenerte, un gustazo. Así que ahora ingresás en un tratamiento de conducto, Leti.
En un rato, che, eso me da mucho miedo. Yo no suelo ser miedosa, pero esas cosas del dentista todavía le tengo tanto miedo como cuando tenía 6 años.
No, ahora no pasa nada. Vale, lo peor, no vas a sentir dolor ni nada. Lo más
pero
jodido,
Leticia,
para vos va a ser no hablar un par de días.
Con lo que hablamos hoy, claro, te vas a preocupar por un conducto que ahora aparte te lo van a hacer con anestesia, además. El problema son determinadas personas que...
Como lavarte los dientes.
Son determinadas personas que con una motosierra no tienen ni anestesia, corazón.
Ah.
Pero te digo, son fantasías infantiles.
Pero sí.
Yo sé que todo lo que vos me decís, pero lo cual no quiere decir que no tenga miedo.
No, pero cada vez que a uno le dicen, aparte de tratamiento de conducto, que sabes, y determinadas cuestiones, te haces esa película de siempre también. Eso es una realidad. Aparte, ir al dentista nunca es grato.
Sí, también. Bueno.
Pero bueno, mi querida...
Bueno, yo estoy muy contenta de que mi amigo esté allí, que esté con este programa de radio, que me parece una muy buena idea, que esté contigo, Alejandra, que me parece que hacen una dupla muy buena.
Fue ella la que me convocó después de un reportaje. Yo me estoy iniciando en esto, verdaderamente. Estoy aprendiendo con Alejandra. Pero estoy aprendiendo con vos.
Y tenés una pluma, como yo siempre le digo, Leticia, que es fantástica.
Bueno, eso es lo que dice César Trejo y otros amigos de Leticia.
Es una especie en extinción, el compañero, porque hoy por hoy todos escriben mal, con falta de ortografía.
Los amigos de Leticia, Pancho Pestana, César Trejo, todos amigos de ella, son los que dicen, vos escribí, bueno, pare, muchachos, ya, está bien, las cervezas las invito yo.
Y si vinieran acá...
No, Sí, todos claro felices. Que estuvieron acá, sí.
Leti, un cariño muy grande, abrazo inmenso y se te quiere mucho.
Te abrazo, queremos muchísimo.
Gracias a ustedes y les voy a mandar el Antártida.
Sí. Dale.
El libro.
Sí. Saludos de Salomé, Leti.
Y cariño UPCN.
Ay, mandale los míos también.
Te está escuchando, te está escuchando.
Cariños, cuídate mucho, Leti.
Abrazo gracias. A los compañeros
chao,
de UPCN.
Es chao, un maestra. Placer escucharte, Ale.
Chao,
me
corazón.
Encanta.
Chao, mi vida. Gracias
chao,
por
chao,
todo.
Chao.
Y estuvimos con ella, psicóloga social, sindicalista, empleada pública, docente, periodista, conferencista. Ha publicado en 2007 la novela La Rubia Dorada, editorial Gárgola. Y vamos a tener ahora el último ejemplar de Antártida con el apoyo del Fondo Cultura Buenos Aires. Secretaria de Cultura y Capacitación en UPCN. Estuvimos con la gran Leticia Manauta. Hermosa entrevista verdaderamente con Leticia, como siempre y desde siempre. Un lujazo. Mi querido Pepe, se nos fue el programa, vuela este bueno. Programa, fantásticamente, tiene vuelo propio y eso me encanta y los invitados le dan siempre un vuelo diferencial. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 14 haciendo el valor de las palabras, pero mañana vamos a tener, ya les digo, un olvidado espectacular para lo que es televisivo.
Sí, así Clemente Onelli, que buscó el plesiosaurio, el criptozoólogo.
YouTube. Los Olvidados son episodio tras episodio tipo película. Ingresen Los Olvidados a YouTube. Después el día viernes 12:30 vamos a tener un nuevo olvidado y olvidada. Y el lunes que viene otro invitado y invitada de lujo haciendo el valor de qué, Pepe Muñoz Aspiri.
El valor de las palabras.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.